Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí para analizar los eventos que han ocurrido en mi Venezuela natal y compartirlos con ustedes después de estas elecciones cuestionadas del pasado 21 de noviembre y todo lo que ha venido haciendo el régimen de Nicolás Maduro, que demuestra lo que muchos habían advertido, expertos y analistas. Para analizarlo tengo a Marcelo Monod, exsecretario nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela. Tengo también a Henry Alviares, representante, coordinador nacional de 20 Venezuela, coordinador nacional de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Y también tengo a Marcelo Crobato desde España, de la ONG Rebelión Ciudadana. Henry, bienvenido, es la primera vez que estás en este espacio y contigo quiero comenzar aprovechando a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, y sé que a nombre de ustedes mismos, desearle todo lo mejor y la recuperación pronta a María Corina Machado, que entendemos que a mitad de semana pues reconoció que había sido contagiada con el COVID-19. Así que nuestros mejores deseos para su pronta recuperación. Henry, fíjate, vamos a comenzar con María Corina, precisamente. Después de los desmanes que ha hecho el régimen, Barinas se la quitó al triunfador, entre comillas, de la oposición. Hay quienes cuestionan las tres gobernaciones que ganó la oposición en este proceso ampliamente criticado, se fueron a sentar en Miraflores con el dictador Nicolás Maduro. Entonces, no queda para muchos claro qué realmente se logró en este evento, si realmente la oposición está cohabitando o coexistiendo, que son muchas de las críticas que se están realizando. En medio de esto, la lideresa María Corina Machado sale con una propuesta de escoger en las calles el liderazgo, el nuevo liderazgo. También ha sido duramente cuestionado, porque ¿cómo escoger si todavía es una dictadura? Todas las instituciones son controladas por el oficialismo. ¿Cómo se pretende hacer? ¿Qué pretenden hacer? ¿Pudieras explicarlo?
Sí, bueno, la verdad que un gran abrazo, Alejandro. Primero, decirte, felicitarte por lo que haces, llevar la voz de muchos venezolanos por todas partes del mundo. Eso es loable, ¿no? Igual, pues, me honra compartir con ciudadanos que tienen el mismo propósito nuestro, que es desear lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano, la libertad. Y en función de eso voy a tu pregunta, ¿no? ¿Qué se logró? Se lograron grandes cosas el 21 de noviembre. Primero, que para mí fue una especie de plebiscito, ¿no? Donde prácticamente se arrasó la clase política del status quo nacional. Se arrasó al régimen, que tiene claramente un rechazo mayoritario, pero también, Alejandro, se arrasó la pretensión de aquellos pseudolíderes que se han venido atribuyendo la conducción política nacional, pero además conviviendo y conectando al régimen. Y ya pudimos ver días pasados cómo los supuestos opositores estaban de rodillas ante el tirano, ¿no? Ante el tirano después de este proceso fraudulento donde más de 82%, Alejandro, hay que resaltarlo, no participó, pero no participó de manera clara, contundente, en un mensaje, por supuesto, duro para la clase política del país. Cuando hacemos la propuesta es que no podemos seguir con la conducción política actual. El interinato fracasó. El G4, que se había atribuido a la conducción política nacional, fracasó. Y fracasó por los demás que han venido haciendo, porque traicionaron a una ciudadanía. Y nuestra propuesta va en función de darle fuerza al ciudadano. Ciertamente estamos en tiranía. Ciertamente estamos bajo un control absoluto del régimen de todas las instituciones. Y precisamente, un poco porque entiendo que los espacios son cortos, Alejandro, precisamente lo que estamos planteando es un acto de ciudadanía, un acto de rebeldía y un acto de sensatez política y de sensatez ciudadana, entendiendo que esta lucha no es política partidista, que tenemos que trascender a los partidos y que tenemos que darle fuerza a la gente para que al final elija lo que quiere, eso sí, bajo un objetivo claro. El objetivo es ser libre, el objetivo es no hacer concesiones al régimen, el objetivo pues la libertad. Allí es donde estamos apuntando y bueno, dejo que los demás intervengan.
Sí, porque no ha quedado claro cómo pretenden hacerlo, pero yo quiero darle la palabra a Marcelo Crobato, su ONG Rebelión Ciudadana, le respondió y yo creo que ellos también están bastante claros en lo que pueden ser los errores o desaciertos de este planteamiento de María Corina Machado. Marcelo, te doy la palabra.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, el planteamiento central de María Corina, que es elegir una nueva dirigencia política para Venezuela, es algo con lo que estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, es casi el centro de nuestro proyecto. Lo único que objeto del plan de María Corina es, primero, que no sabemos los detalles de cómo piensa hacer esa elección y qué objetivo tiene esa dirigencia política que se va a elegir. Creo que eso hay que saberlo para poder saber si lo apoyamos o no. Hay un detalle que nosotros siempre hemos defendido, que es que las personas que están dentro de Venezuela no pueden participar por su propia seguridad y por la pulcritud del procedimiento. Las personas que están en Venezuela son fácilmente manipulables. El gobierno puede decir, bueno, atendiendo a la política de Vladimir Ilich Ulyanov, Tovarish Lenin, el camarada Lenin, como le decían, tenemos que crear nuestra propia oposición antes de que la verdadera oposición se organice. Entonces, el chavismo puede decidir quiénes quiere que sean sus representantes en la nueva falsa oposición y lanzar a su gente a votar por quien ellos consideren. Entonces, a lo mejor, tenemos un Capriles, un Leopoldo o algún personaje igual a ellos para reemplazar a Guaidó, pero va a ser nuevo. Entonces, van a poder dormir todas las iniciativas. Ese es el primer problema. Ellos pueden extorsionar a todas las personas que tienen bajo su control, los empleados públicos, las personas que reciben misiones, decirle, usted tiene que votar por fulano de tal, y eso nos va a distorsionar. Segundo, las personas que sí estén realmente con nosotros, los que no quieren saber nada del chavismo, arriesgan la vida. Esto es un régimen que no le importa asesinar a cualquiera. Lo han demostrado cantidades de veces. Tenemos más de 300.000 muertos que al gobierno no le importan. Por violencia, sin contar las otras razones, los muertos por hambre, por falta de medicina, por todo eso. Al gobierno no le importa la vida de un venezolano. Entonces, matar a uno, dos, tres más, meterlos presos, torturarlos, es algo que no podemos permitirnos. Por eso, en opinión de nosotros, la elección tiene que hacerse dentro del exilio, que no puede ser amenazado por el chavismo. Pero los que están en Venezuela son víctimas, son rehenes del chavismo y queremos protegerlos.
Claro, cuando yo oigo a Marcelo Crobato haciendo este análisis y a Henry Alviares, que te agradecemos que te tomaste el tiempo, yo sé que estabas muy comprometido y estás desde tu automóvil, por eso ustedes notan un poco la cámara moviéndose, pero bueno, te pedimos que trates de mantenerla y que te mantengas a salvo para terminar de grabar este programa y por supuesto no se puede manejar, no se puede conducir pues haciendo este tipo de cosas. Él se orilló en una de las carreteras, así que ese tiempo te lo agradecemos, pero... Cuando oigo a Marcelo Crobato, cuando oigo a Henry Alvear, esta propuesta, señor Marcelo Mono, exsecretario nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela, me pregunto por qué se les ha olvidado o por qué hemos dejado de lado el tema del cese de la usurpación, porque todo es interesante, pero no hemos acabado con la dictadura de Nicolás Maduro y todo su conglomerado criminal que lo acompaña.
Yo creo que hay un escenario que se venía construyendo y se concretó ayer. Ese escenario, ese modelo diseñado desde hace algunos años, se definió bajo algunos parámetros. El primero de ellos era ponerse de acuerdo transitoriamente para definir un liderazgo que medianamente le dio la vuelta al mundo, que fue reconocido por más de 50 países. Venezuela vivió un tiempo de confianza alrededor de un organismo, una institución como el Parlamento venezolano. En segundo lugar, el liderazgo fresco de Guaidó le brindó a todos los venezolanos dentro y fuera del país una especie de expectativa con una receta que se le dio a conocer a todo el mundo. Entre esos, el cese de la usurpación. Y un tercer elemento que poderosamente nos llama la atención era precisamente un saco de gatos que había en esa oposición. En ese entonces yo estaba recién electo secretario nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela y estábamos luchando precisamente para que fuésemos reconocidos e integrados a la tal mesa de la unidad que estaba constituida por más de 27 organizaciones. Bueno, y al final fuimos reconocidos como tal, teniendo en cuenta que nosotros veníamos señalando que ese tal G4 que viene operando desde hace algunos años fueron los que inicialmente asumieron una conducta que no fue entregada por los venezolanos, como fue el inicio de las conversaciones en Santo Domingo, que quiero recordar esto porque allí comenzó precisamente el acuerdo de darle al régimen un plazo para que este régimen se recuperara. Una vez establecido esto, estamos observando cómo se ha venido decantando en el país el liderazgo. Lo que sucedió ayer, y hoy lo puedo decir con mucha fuerza porque formamos parte de un escenario opositor radicalmente al G4, porque no creíamos bajo ninguna circunstancia que el país se estaba enrumbando por el camino político que los venezolanos aspirábamos. Todo esto es producto y la salsa que se puso a hervir con la pasta fue tan bien definida que fíjate que ayer en el análisis que hacíamos un grupo de dirigentes políticos ratificamos una vez más. Ayer murió Guaidó porque Manuel Rosales se encargó de hacer un reconocimiento internacional señalando de que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, lo que significa entonces que no podemos hablar de un presidente interino cuando un recién electo gobernador en una conchupancia muy bien montada con el régimen definieron entonces a plazo lo que va a ser a 3 años. Aquí se manejaron en la candidatura de Rosales, que sale ya como un candidato presidencial opuesto precisamente a Maduro, que van a ser las dos opciones que va a tener, y una oposición que asume ahora un nuevo liderazgo radicalmente montado, planteado y estratégicamente diseñado. Coincido con Henry en función de establecer el llamado de María Corina, solo es que no lo hemos entendido todavía, porque literalmente tú no puedes renovar un liderazgo del país desde una convocatoria. Aquí lo que se trata es sencillamente, y lo que dice el tocayo, es que a partir de ahora comienza a jugar un papel muy importante los que estamos en el exilio. Es decir, aquí entra un proceso exógeno que le va a brindar a Venezuela una nueva expectativa y que desde el exilio entonces tendremos que ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a construir un nuevo liderazgo de cara a un país que está entregado en una falsa oposición al régimen, acordándose unas elecciones presidenciales que son las que se definieron el día de ayer en ese acuerdo y en esa presentación pública. Manuel Rosales, Enrique Capriles Radosky, que anda buscando ser un sustituto de Guaidó, y por supuesto un nuevo escenario que María Corina plantea, pero que nosotros consideramos que tenemos que ver cuál es esa propuesta que aún no está clara para el país.
Pero fíjense, ninguno de los tres me ha respondido hasta ahora, ni Henry Alviares, ni Marcelo Crobato, ni Marcelo Monod. Claro, no hay luces indicativas de cuál pudiera ser el plan de María Corina Machado, que sí está claro, ha quedado claro en los últimos tiempos, Henry, que ella no estaba de acuerdo en ir a elecciones, de convivir o cohabitar con el régimen, de ir a negociaciones con una dictadura, mucho lo ha dicho. Pero Marcelo Monod también decía algo interesante, no sé si sale usurpación, no tenemos claro la propuesta de María Corina Machado, pero ha muerto el liderazgo de Guaidó, pero ha muerto quizás para los venezolanos, porque quienes lo respaldan, incluida la administración estadounidense, el presidente Joe Biden, siguen apuntando a Guaidó como el presidente encargado. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo poder demostrarle a la comunidad internacional que la figura de Guaidó no fue contundente, no hizo el trabajo que debía hacer, prestó a muchos de sus candidatos, ahí está el caso Barinas, que se lo quitaron e inhabilitaron después que le permitieron regresar a Freddy Superlano, la dictadura haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Repitiendo un proceso porque había perdido el oficialismo en Barinas y lo va a repetir nuevamente el 9 de enero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el mundo entero reconozca que o pueden hacer nuevos liderazgos, no los que nos han representado hasta el día de hoy?
Alejandro, primero quiero hacer la siguiente precisión. Los cuatro, y te involucro porque te he visto, te he hecho seguimiento en tus posiciones particulares fuera del periodismo, de lo que piensas en Venezuela, coincidimos en que Primero, el diagnóstico del régimen. Ya Marcelo Corbato lo hizo muy bien. O sea, estamos hablando de un régimen criminal, no estamos hablando de diferencias ideológicas, por poner un ejemplo. También coincidimos en que hay una clase política desgastada. Yo creo que los cuatro sabemos y hemos sufrido precisamente la traición de parte de esta conducción política que está conviviendo con el régimen, y su mayor expresión ocurrió ayer con el arrodillamiento en Miraflores. Pero también coincidimos en la importancia de la diáspora, la importancia de los venezolanos de unir un país, y allí es donde va nuestra propuesta. Démosle fuerza al ciudadano. Ahora, hagamos el contraste de lo que hoy representa el régimen. ¿Qué quiere el régimen? Elecciones tuteladas por ellos y controladas por sus instituciones. Nosotros estamos planteando un planteamiento de la elección de un liderazgo, no de un candidato, de un liderazgo, sobre todo...
Pero no han cesado la usurpación. Entonces, es más de lo mismo,
claro,
que va a proponer María
Pero excelente que me acabas de hacer esa acotación, porque es que lo más importante, lo dijo Marcelo Corbato ahorita y también lo dijo el señor Marcelo, es el objetivo. Nosotros queremos elegir una clase dirigencial que tenga como objetivo la libertad, el cese, la usurpación. Eso es precisamente lo clave. Las personas que quieran participar, y además, es la interpretación de lo que hacemos nosotros cuatro, de la mayoría de los venezolanos. Los venezolanos no quieren un carguito, los venezolanos quieren ser libres, y es allí la clave, y todo, y la única manera para poder persuadir a esa comunidad internacional, que es por engaño, que por visión equivocada sigue respaldando una conducción supuestamente opositora política, tenemos que demostrarle que la fuerza y el camino es otro. Y por eso allí nuestro planteamiento de fondo. Nosotros tenemos que legitimar un nuevo liderazgo que haga contraste con lo que existe hoy, que nos ha traicionado, que de alguna manera vulneró el deseo de ser libre y que nos puede llevar al camino correcto. La forma, termino Alejandro, porque tú lo preguntaste, lo has dicho dos veces, que no la podemos imponer nosotros, no lo puede imponer María Corina ni 20, lo tiene. Ciudadanos como ustedes pueden aportar esta idea. Lo que queremos es tocar un espectro amplio de participación de ideas con las diferencias que podamos tener, pero al final construir una ruta que nos lleve definitivamente a la libertad. Sería ilógico que nosotros tengamos todas las respuestas. Ahora, ¿qué si plantearía? Una consulta popular y ciudadana. ¿Qué si plantearía? Que haya una votación manual para ir en contraste de lo que ellos hacen. ¿Qué plantearía? Que no existe control ni de los militares ni de un CNE. ¿Y qué plantearía? Que al final sea la sociedad civil.
Controlado por el oficialismo. Entonces, plantearlo ahorita, mientras todas las instituciones están controladas por el oficialismo, y voy a pasar con Marcelo para que me analice esta parte. Esto que muy bien analiza Henry Alviares, que es el deseo que tiene el liderazgo de María Corina Machado y quizás nosotros como venezolanos para terminar lo que han sido más de 20 años de la dictadura de Chávez y de Nicolás Maduro. Marcelo, ¿cómo hacer algo ciudadano, un movimiento ciudadano, cuando el CNE está controlado por el chavismo, la Fuerza Armada del lado del chavismo? Todo lo tienen ellos bajo su poder y bajo la persecución que le hacen al ciudadano común, que además se está muriendo de hambre, no tiene trabajo, gana menos de $2 al mes. Entonces está muy minimizado el ciudadano venezolano. ¿Cómo Marcelo Corbato pudiera darnos luces de qué camino seguir para realmente, bueno, emprender un cambio diferente que nos lleve al cese de la usurpación de Maduro?
Bueno, fíjate, el proyecto de Rebelión Ciudadana Siete Estrellas implica hacer una elección donde participe el exilio. No se puede trabajar dentro de Venezuela por todas las razones que explicamos, y todas las instituciones en Venezuela están copadas. De hecho, ya no son instituciones, son agrupaciones de gente con fines criminales. Entonces, hay que trabajar en el exilio. Alguien decía, bueno, pero se puede hacer una elección totalmente manual. Yo, imposible, no podemos instalar una mesa de votación en cada sitio donde hay un venezolano. El sitio donde estoy yo, no sé cuántos venezolanos seremos, ponte que seamos 100, 150, 200, esto es un pueblo pequeño. Pero entonces tenemos que poner en cada pueblo de España una mesa de votación, imposible. Y en cada pueblo de Argentina, porque en Argentina hay cualquier cantidad, y en Colombia ni se diga, y en Perú. Entonces hay que hacer algo que permita que todos participen. Por eso el proyecto nuestro es hacer un sistema a través de una aplicación que podamos certificar que trabaje vía blockchain para que no se puedan alterar los votos, y donde se pueda habilitar a cada persona en base al hecho de demostrar que efectivamente es venezolano y efectivamente está en el exilio. Eso va a dar trabajo, pero manualmente se pueden controlar las personas una por una. Necesitamos una gran cantidad de gente trabajando, pero es el único modo que se cumpla el principio, un hombre, un voto. No es que yo tengo dos teléfonos, bajo dos veces la aplicación y voto dos veces. No, es que tiene que escribirse con su nombre, apellido, cédula, dónde estás, por lo menos en qué país estás. No, no entremos en dirección exacta, pero la gente tiene que identificarse como si fueran a votar en su centro de votación en Venezuela. Y a través de esa aplicación, con un sistema que esté grabado en blockchain para que no pueda ser alterado, podríamos seleccionar el nuevo liderazgo político, cuyo objetivo exclusivo es buscar el apoyo político de los demás países a una acción militar que desarrollarían militares y policías venezolanos que están en el exilio. Nuestro objetivo es alistar un ejército de voluntarios venezolanos. Tenemos militares y policías en el exilio por cantidad que están desesperados por empuñar las armas y cumplir su juramento de defender a Venezuela. Ese ejército puede invadir a Venezuela y puede liberarla. No necesitamos que actúe el ejército que está en Venezuela, porque primero que están famélicos, no están equipados, están controlados totalmente, pero aunque no estuvieran controlados, se están muriendo de hambre los soldados venezolanos. Y vimos cómo la guerrilla puso a correr a todos los soldados en Barinas y en Apure.
Ahora, Marcelo Monod, estamos en días muy oscuros para el ciudadano, porque después de las elecciones del 21 de noviembre, ninguno de sus problemas se han resuelto ni se van a resolver pronto. ¿Cómo ve el panorama a lo lejos? Para nuestra familia, para la gente que no está metida en la política, sino que sobrevive, piensa cómo salir de esa crisis yéndose, incluso caminando, o por la frontera de Estados Unidos. En estos días detuvieron a centenares de venezolanos intentando cruzar por el paso. Igualmente, la Guardia Costera estadounidense detuvo a una lancha 12 venezolanos perdidos. Igual que le ha tocado la historia a los cubanos salir de cualquier manera desesperados huyendo, porque cuando vemos esas imágenes, contamos esto, es porque hay absoluta desesperación. ¿Cómo terminar con ella?
No, yo creo que la situación cada vez es peor. Se vuelve más crítica para los venezolanos. Y siento que aquí el enfoque... Nos estamos olvidando del enfoque social. Aquí hay un problema social que rebasa, sin ninguna duda, toda expectativa en Venezuela. Los que manejamos indicadores sociales, económicos y sobre todo los que tienen direccionalidad desde el punto de vista del sostenimiento de la economía venezolana, nos estamos dando cuenta de que por cada 10 venezolanos a quien tú le preguntes si está o no está de acuerdo con la oposición, si está o no está de acuerdo con el régimen. Es claro que la gente no está de acuerdo con el régimen, pero la gente tampoco quiere a ese liderazgo. ¿Eso qué implica? Implica que más allá de lo que podamos hacer en este momento, es mirar la cara hacia Venezuela, es ir construyendo un modelo interno en el país que permita hacer definiciones muy concretas en lo político, pero que necesariamente tenemos que hacer un trabajo denudado, esforzado, bien diseñado en función de recuperar la confianza del venezolano. Tú decías ahora que la gente está pasando hambre. Claro que está pasando hambre. Más del 70% de la población vive en pobreza extrema, alargando unos criterios y unos porcentajes que realmente son inigualables en ningún país, el más pobre de África incluso. Entonces yo creo que las expectativas que se le están presentando a los venezolanos, es lo que decía en estos días un politólogo de apellido Seija de la Universidad Central, que no tiene que ver nada con el encuestólogo, señalaba que precisamente había un perfil muy peligroso para los venezolanos que se parecía a la esperanza y a la expectativa que había en Cuba en los primeros 25 años de régimen comunista. Es decir, los venezolanos no están sintiendo ninguna posibilidad de salida. Unos hablan del golpe de Estado, otros hablan de que las elecciones era como el abreboca para ir a un proceso presidencial, mientras que aquí el venezolano lo que está esperando es que le resolvamos el problema del día, el problema de la enfermedad, el problema del hambre, el problema de la pobreza, el problema de la educación, de la salud, el problema de la pandemia. Ese es el problema real. Y hoy, cuando se le va a presentar al liderazgo opositor, a los que estamos fuera, ver entonces cuál va a ser el papel que va a jugar la oposición que está fuera de Venezuela y los que quedan en la falsa oposición frente a un planteamiento de más de 50 países que reconocen a Guaidó. ¿Cuál va a ser el papel de ese liderazgo emergente que todavía tiene que resolver el problema de dos presidentes, de dos liderazgos y de dos oposiciones? A eso es lo que tenemos que convencer al venezolano. Convencer al venezolano cuál es la verdadera oposición frente al régimen. Y ahí entonces iremos a ver cómo vamos a renovar los cuadros, cuáles van a ser los líderes que van a sustituir a los actuales. Porque tenemos que hablar de partidos, queramos o no queramos. Las instituciones democráticas son partidos políticos y necesariamente hay que ir allá. Mientras que eso sucede, es importante, y estoy de acuerdo con lo que planteaba Alviar, pero tiene que ir mucho más allá del escenario. Es resolver el conflicto interno que está viviendo la oposición para saber entonces cuáles son los verdaderos cuadros opositores que le vamos a dar a los venezolanos y empezar a renovar una especie de fe y esperanza que se pierde desde ayer y que no hay ninguna posibilidad de ver una salida al final del túnel porque esa oposición terminó entregada en un acuerdo con Miraflores.
Así es. Hablando de este acuerdo, me quedan 2 minutos de programa y quiero compartirlo brevemente con Marcelo Crobato y Henry Alviar. Henry, hablando de la parte política, de esa luz que no se termina de ver al final del túnel, deja tranquilita la cámara que la has movido durante todo el programa.
Sí. Estoy a pulso.
Van a regañar en la producción de Martí. ¿Cómo convencer al venezolano que realmente siga creyendo, ese venezolano que al final dejó de creer en una solución pronta? En 30 segundos, ¿qué me pudiera decir? Y paso después con Marcelo Crobato.
No, de acuerdo, yo creo que el señor Marcelo Monó fue muy claro, hay que renovar el liderazgo y qué mejor manera de hacerlo a través de una consulta para saber qué realmente piensa el ciudadano, que puedan de alguna manera expresar su opinión, pero también elegir y sobre todo elegir en base a un objetivo, bien lo dijo Marcelo Crobato. La única manera es hablar con la verdad. La única manera es entender que esta es una lucha ética existencial y que la única forma es por medio de la rebeldía ciudadana. No hay otra manera, no hay otra forma. Cero engaño, cero ilusiones, cero espejismo y además descarnadamente decir quién ha traicionado al pueblo venezolano de uno y de otro lado.
Marcelo, termino contigo brevemente. Me quedan menos de 20 segundos.
Es sencillo. Lo primero que hay que decir a la gente es que no hay solución rápida. El que les diga que podemos salir en un mes, en un año, les está mintiendo. Es un traidor, es alguien de lo que quiere dormir. Esta solución es lenta. No podemos hacerlo rápido porque son muchos los pasos que hay que dar para lograr. Entonces, siendo sinceros, señores, esto es lento, pero vamos a lograr. ¿Y quiénes son los que lo pueden hacer? Bueno, vean ustedes mismos, ¿quiénes no tienen rabo de paja? ¿Quiénes no vienen del chavismo? ¿Quiénes no vienen de la falsa oposición? Las personas que vienen limpios, hay muchos. Las personas que nunca tuvieron que ver con el CLAP, que no eran supervisores del ministerio reprimiendo a los empleados. Eso es fácil de dirimir. Hay gente limpia todavía.
Qué bueno, y son muchos los venezolanos que quieren un país para vivir de manera próspera, no en la miseria a la que nos tienen acostumbrado desafortunadamente el castrismo, el castrochavismo en los últimos años. Bueno, gracias a los tres, a Marcelo Monot Caridad, a Henry Alviares y a Marcelo Crobato por habernos acompañado en este espacio de Venezuela. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta.